Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Porque en mitad de tantos debates y de tantos confinamientos, ciertamente también hay un espacio para el glamour. Carmen Lomarra, muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Lo primero es decir que siento muchísimo la muerte de Andita, porque aunque estuviésemos a lo mejor en las antípodas de ideas políticas, creo que era un gran hombre. Era un hombre muy culto, humanista, con un sentido un poco trágico de la vida en algunos momentos, pero yo le admiraba muchísimo.
Yo no sé si has tenido ocasión de conocerlo o de cruzarte con él en algún momento.
Sí. He hablado con él pues en estos sitios que coinciden. Y bueno, pues le comenté mi gran admiración fundamentalmente porque era un hombre muy culto, que tenía bastante sentido común, que era un personaje casi, no sé, era un personaje de novela. Iba más allá de lo que es la media de mediocridad de muchos políticos de izquierdas en este país, de la izquierda de ahora, que nada tiene que ver con lo que era la izquierda antes. Y bueno, por eso quiero desde aquí decir que lo siento mucho y decírselo a su familia también. Pues, no sé si me oyes bien, porque me he puesto estas cosas que se ponen ahora en las orejas con el Bluetooth y oigo fenomenal, pero no sé si vosotros me oís igual a mí.
Yo creo que sí que te oigo bien. Si me dicen algo de control, pues te comento. Sobre todo, colócate en un sitio que la conexión sea buena. Y si te parece, vamos a saludar juntas a quien sucedió a Anguita al frente de Izquierda Unida, don Gaspar Llamazares, que yo creo que justamente al filo de tus bonitas palabras es más que pertinente en esta mañana. Don Gaspar, muy buenos días.
Buenos días, se puede decir, sí.
Pues un abrazo muy fuerte, nuestro sentido pésame de parte de todos los miembros del programa y yo creo que puedo decir de los oyentes de la cadena COPE, porque Julio Anguita era más que un político, yo creo.
Bueno, para los que le conocimos era también un maestro, un amigo y, por supuesto, un gran político que ha protagonizado toda una época de la izquierda, ¿no? Y yo creo que eso es irrepetible, y yo creo que representa como nadie la coherencia y la honestidad en política. Creo que eso es lo que nos deja a los representantes políticos de izquierdas, pero yo creo que en general a los representantes políticos, ¿no? Que supo ejercer su dirección en el momento en que le tocó y que supo también en su momento pues dar el relevo y situarse como una referencia política y moral. Yo creo que bueno, todos aspiraríamos a ser como él, ¿no?
Es verdad. En estos años en que usted asumió el cargo que él había ejercido al frente de Izquierda Unida, ¿lo consultaba? ¿Le llamaba para preguntarle, para que le diese algún tipo de consejo?
Bueno, como hay que ser sinceros, hay que reconocer que en política caminamos sobre los que nos preceden, ¿no? No solemos, digamos, relacionarnos en exceso, y en un principio sí, porque digamos que de alguna manera tenía una relación muy cercana a Julio, pero luego las realidades políticas, los cambios, pues nos van enfrentando y algunas veces alejando, ¿no? Y en principio sí hablábamos, luego hablábamos menos, quizás luego ya discutíamos más.
Me gusta esta sinceridad suya. Estoy con Carmen Lomana. Sí, Carmen, perdona.
No, ha dicho algo que es absolutamente lo que define a Julio Anguita: coherencia, que ahora falta mucho, y honestidad. Era un hombre.
Yo creo que también la hay, ¿no? Yo creo que también la hay. Yo creo que
no, claro
Julio
que
es
hay,
un ejemplo. Pero Julio es un ejemplo, pero yo creo que coherencia y honestidad la hay, y creo que en la sociedad española en general, ¿no? Y entre los políticos también, ¿no? No dejemos que unas minorías nos empañen la realidad. Dejemos que sean las mayorías las que nos representen, ¿no? Yo creo que esa honestidad, esa coherencia, yo creo que, bueno, pues es un ejemplo, pero yo creo que están en el corazón de muchos españoles y que Julio lo que intentaba era representarlas.
Lo que pasa es que tenía cosas que la gente sí que ha reconocido con claridad. Por ejemplo, él tenía y había tenido mucho tiempo una actividad profesional docente que bueno,
le
hacía Claro, le hacía testigo de esta capacidad de la persona normal para desempeñar un trabajo, para hablar desde la experiencia del trabajo cotidiano. Sabía mucho de educación, tenía criterios muy interesantes sobre educación que yo recuerdo haber discutido con él con mucho gusto. Y luego llevaba una vida de persona sencilla, ¿no? Se ha visto algunos excesos en algunos líderes políticos en los que él nunca incurrió.
Sí, hay de todo y lo había también en su época, ¿no? Y luego hay personas que nos engrandecen a todos como él. Yo creo que, bueno, eso es parte de la vida misma, ¿no? Hay personas buenas, que yo creo que son la mayoría, hay personas extraordinarias, que casi son irrepetibles, y, bueno, esos son los ejemplos que nos hacen movernos como sociedad, ¿no? Y yo creo que Julio es uno de ellos, y creo que tampoco su humildad no le permitía compararse con los políticos de entonces ni con los políticos de ahora, ¿no? No le oía yo de alguna manera pues engrandecerse en base a los males de la política de hoy, ¿no? Sino que la veía preocupado, igual que la vemos muchos que estamos, bueno, más o menos al margen. Pero nada más, ¿no? Él, yo creo que tenía esas características que yo creo que sería bueno que las tuviéramos como referencia, que han existido siempre, que creo que existen ahora, que hay muchos políticos ahora que también serán iguales o similares a los de aquella época o intentarán serlo, y yo creo que lo importante es dar valor a ese ejemplo, ¿no?
Y a Nazares, yo creo que él tenía la humildad de la inteligencia, pero ha sido muy crítico algunas veces, quizá no tanto en los últimos tiempos, porque él ya tampoco tenía toda esa energía que tuvo en un momento, pero tú cuando dices que hay tantos, realmente yo creo que los españoles no los percibimos, pensamos que la clase política no ha ido a más a nivel cultural, humanístico, de comprender a la sociedad, sino de comprenderse a ellos mismos y a sus partidos, eso es lo que estamos percibiendo. A lo mejor yo estoy
equivocada. Quizás porque la ética en la política y la ética en la política, que fueron muy representativas de una primera época, prácticamente la época en que se acabó con la dictadura y se desarrolló la democracia, pues ha sido sustituida, bueno, pues una sociedad de consumo, agitada, donde lo importante es la imagen. Y yo creo que eso permea, bueno, pues a la economía, a la sociedad y a la política, ¿no? Y es así, forma parte de la vida social de esta época. Pero independientemente de esto, los valores de fondo, los valores que representa Julio Anguita o que representan, yo creo que muchos ciudadanos en este país que se han visto, por ejemplo, muy golpeados por esta pandemia, yo creo que están en la sociedad española. Se trata, bueno, pues de que si no son predominantes hoy, los hagamos predominantes, ¿no? Y que luchemos por ellos, ¿no? Pero yo no me, digamos, descorazonaría de la situación actual. Forma parte de un contexto y creo que en él hay de todo, ¿no? Y creo que el ejemplo de Julio Anguita pues puede servir para revitalizar, para retomar pues esos principios y esos valores que deberían mantenerse en política por encima de otras cosas que quizás en estos momentos predominan, ¿no? Que es el gesto, incluso el gesto airado, ¿no? Yo creo que eso debe pasar a un segundo plano.
Don Gaspar Llamazares, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta memoria de Julio Anguita, que acaba de fallecer víctima de una crisis cardíaca, la misma que el fin de semana pasado pues lo llevó al hospital por un infarto. Gracias por estar con nosotros en esta mañana.
Su corazón, que era tan grande, pues le ha jugado otra mala pasada.
Un abrazo, buenos días.
Hello.
Pues fíjate, Carmen, que nos hemos tenido que encontrar con esta circunstancia nacional, ¿no? Que se suma también a la muerte del pintor genovés ayer. Son tantas cosas de la transición, ¿verdad?
Es como si el pasado vuelve en algunos momentos. Porque claro, es gente que ya es muy mayor, que en un momento determinado jugaron un papel muy, muy importante, que son referencia, porque a mí Genovés como pintor me gustaba, me parecía extraordinario. Y luego, bueno, ese cuadro de los abrazos, que son los abrazos rotos de ahora. Yo escribí una crónica precisamente con ese título, ¿no? Y yo estoy muy triste, demasiadas muertes que, bueno, estos días y esta época, que te van quedando, que es como una gota que te va cayendo a tu corazón. Y llega un momento que yo es que lloro por todo, Cristina. Yo creo que estoy un poco para ir al psicólogo, que no he ido en mi vida.
Yo creo que tú eres tal castañuela social también, esa capacidad de relacionarte tanto con las gentes y de ir cogiendo el pulso a la sociedad española, que esto de tenerte confinada en casa es aplastarte.
No, o sea, no realmente... te creas. No, estoy descorazonada con la situación que veo. Estoy descorazonada porque me duele Madrid, porque creo que es injusto lo que están haciendo.
Bueno, fíjate, escucha la primera pregunta que tengo del consultorio, mira.
Carmen, una preguntita te querría hacer. ¿Tu opinión sobre que Madrid no pase a la fase 1, como otras provincias españolas, qué opinión te merece? Y luego, una vez que pasemos, ¿qué cosa estás echando tú de menos para llevar a cabo una vez que estemos en la fase 1? Muchas gracias.
Bueno, lo primero, yo no creo que sea una cuestión de lo que yo personalmente echo de menos, que pueden ser muchas cosas, sino que me parece tremendamente injusto por lo que ha dicho además antes un señor y que ayer lo estuvimos comentando por teléfono con amigos, es que no hay argumentos técnicos, es que hay muchas autonomías, normalmente, qué casualidad, gobernadas por el PSOE, que están en unas peores condiciones que nosotros y sin embargo han pasado a la fase 1. Madrid es un gran motor y Madrid tiene que abrir sus terrazas. Parece que algunos políticos tienen fobia a las terrazas de Madrid, a la vida alegre de Madrid. Quizá yo estoy muy triste porque yo he sido una isidra toda la vida. Me han encantado las fiestas de San Isidro, la alegría que se veía. Entonces me parece bastante absurdo que no dejen con todas las medidas de seguridad que sean necesarias y el que no las cumpla, que les multen, pero me parece muy absurdo este cerrarnos las puertas a Madrid, ¿no? Y creo que detrás de esto hay más motivos políticos o de revancha, porque lo estamos viendo, porque estamos viendo cómo quieren criticar y hundir a nuestra presidenta de la comunidad por tonterías, porque es una tontería enorme, que si paga tanto, que si no paga... Oye, el señor Sarasola ha sido muy generoso, es el primero que puso sus hoteles al servicio de todo lo que se necesitara, de enfermos, de ancianos, pues como si le quiere regalar un apartamento, ¿por qué no? Que no es
sí,
el
bueno,
caso.
Pero no es el caso porque ella
que
se
no es
paga.
El caso, pero vamos...
Ahí hay dos cosas que son un poquito ridículas. Primero, criticar la condición del apartamento, que es el lugar de trabajo de una presidenta de una comunidad de 6 millones de habitantes y que mide la casa 88 metros cuadrados, o sea, con toda la zona de trabajo. Es verdad que tiene una terraza muy amplia de 100 metros,
pues
pero
qué bien, ¿no?
No excede en absoluto el ámbito de trabajo preciso para el desempeño de sus funciones y, segundo, que se lo paga ella, ¿no? En fin,
y luego, además, ¿por qué el señor Iglesias tiene sospechas de que 2.400 euros... es muy poco, será poco para él que ahora vive ahí en esa casa que, bueno, podrá ser lo que sea, pero es muy aparente y que gana un sueldo que ningún español de a pie normal lo gana? Entonces, claro, a él ahora 2.400 euros le puede parecer poco. Entonces, a este señor que me pregunta, ¿qué le voy a decir? Pues que yo creo que todos los madrileños estamos muy dolidos y que lo primero que vamos a hacer... Pues mire, no lo sé. Yo realmente dar un abrazo a mi hermana, a mis sobrinos, a mi familia, un abrazo virtual, porque tampoco nos vamos a poder abrazar,
pero vernos, por lo menos
mirarnos los ojos.
Efectivamente. Oye, luego vamos a hablar un poquito de Lola Flores, que yo sé que tú conociste, pero no lo desveles todavía porque a la gente le va a gustar lo que vas a contar. Se cumplen 25 años de su muerte. En cambio, ahora te preguntan una cuestión que también me interesa porque ahí sé que tienes anécdotas interesantes.
Hola, Carmen, buenos días. El otro día... Hoy que dijiste que habías conocido a Liz Taylor, me gustaría saber si nos podrías contar algo de ella. Gracias.
Bueno, efectivamente, a Liz Taylor la primera vez que la vi y me quedé completamente sorprendida fue en el Festival de Cine de San Sebastián, que además nos estuvo esperándola como 2 horas, porque llegó a San Sebastián y no tenía en el Hotel María Cristina el espejo que ella necesitaba para arreglarse. Entonces, bueno, le buscaron el espejo que se arregló, apareció en el Victoria Eugenia pues como 2 horas más tarde. Y estábamos todos que echábamos espuma por la boca, vamos poniéndola verde. Pues mira, mira lo que es una diva que cuando entró por el pasillo, por la entrada del María Cristina, nos quedamos todos que no podíamos articular palabra ante tanta belleza. Iba un vestido de gasa como azul. Bueno, ese fue mi primer impacto con Liv Taylor. Pareció encantadora, estaba muy bien. Después, en Marbella...
¿Te pareció muy bella, Carmen? ¿Te pareció muy bella?
Bellísima. Me pareció... Era muy pequeñita de tamaño, pero si la mirabas, la cara era perfecta, la nariz, el óvalo de cara, los ojos. Eran unos ojos color violeta. No eran azules, no eran verdes. Luego, supongo que cambiarían dependiendo de la luz. Iba muy bien maquillada, lo que entiendo que ella dijese... Porque mira, Cristina, ¿tú no te das cuenta que cuando llegas a los hoteles las mujeres tenemos una luz fatal en general para podernos arreglar y maquillar?
Pues ¿qué dices ya, claro, en las habitaciones de los hoteles?
En las
sí, con cierta frecuencia.
En los hoteles, en los cuartos
bueno,
de
las
baño,
mujeres y los hombres, no porque me imagino que pues... los hombres se afeitan y se arregla la barba.
Sí,
y...
pero maquillarte un ojo es muy complicado. Y si eres Liv Taylor, supongo que más. Bueno, esa fue la primera vez que la vi, Y luego en Marbella. Y coincidió además en Marbella que teníamos el mismo masajista, Fadi, que no me estará oyendo seguro, pero Fadi, bueno, Fadi era su padre, también fue masajista de ella, pero fue una época maravillosa que ella estaba con George Harrison, llegaron a Marbella invitados por Khashoggi y era una época que estaba delgadísima, creo que es la única época que Liv Taylor dejó de beber y estaba muy delgada. Liv Taylor
porque qué
tuvo
batalla
muchos...
también la mujer con el peso, ¿eh? Es que los que
mucho,
tenemos ese
pero
mal,
es que
verdaderamente que cruz.
Cristina, ella tomaba muchísimas pastillas, porque aparte de ser diabética, tenía unos problemas de huesos, de columna, porque se cayó de pequeña rodando una película, porque ella empezó muy jovencita, y tenía la espalda destrozada. Entonces eso lo mezclaba con alcohol, con tal. El tomar muchas pastillas... siempre te hace retener líquido y engordar, ¿verdad? Y si las mezclas con alcohol... Y por eso era una mujer que estaba mucho como en las nubes, ¿sabes? Era muy despistada, tan despistada que cuando estuvo en Marbella y ya se iba en el avión privado de Khashoggi, de repente se acordó que no llevaba las joyas, que se había dejado todo en el barco. Imagínate con las joyas que tenía ella... que iba por Marbella con un collar de rubíes.
¡Qué cabeza!
Espectacular.
Sí, no, creo que tenía alguna perla muy famosa entre sus posesiones.
Bueno, sí, la perla peregrina, era una de las, la gran perla de la familia real española, que hasta el día de hoy no se sabe muy bien si era la auténtica o no. Pero bueno, la colección de joyas de Liv Taylor ha sido mítica. Bueno, pues se le olvidaron todas. Se le olvidó el pasaporte... Mi masajista me decía, Carmen, yo cuando la veía, que era encantadora, luego se fue con ella a Estados Unidos, vivían en Los Ángeles, siempre le decía, mire, creo que ella un día le dijo, ¿cómo quieres que me ponga de espalda, de frente? Dijo, de la forma que yo pueda ver sus ojos, porque eran maravillosos.
Claro.
Bueno, ella fue una mujer complicada, tuvo muchos maridos, y el otro día estaba hablando Cristina García Morato, no sé si es García Morato o Morato.
Cristina
Solas.
Morató.
Cristina Morató, exacto. Estaba hablando de lo de cuando rodaron la película de Cleopatra, pero ella le había quitado el marido a Debbie Reynolds. Debbie Reynolds y Eddie Fisher la invitaron a quedarse viuda de Michael Tutt, que yo creo que fue su gran amor con Richard Burton, a que fuese a su casa para cuidarla y estar, bueno, pues a los 6 meses le había levantado el marido a Debbie Reynolds, que fue Eddie Fisher. Y luego, bueno, Richard Burton se metió por el medio y Eddie Fisher se quedó absolutamente colgado. Cosas que pasan, a veces es el karma, ¿no?, que te persigue. Ella siempre buscó amor, cariño, no sé por qué, pero era una mujer que necesitaba mucho cariño.
Bueno, pues como veis, Carmen Lomana es una absoluta caja de sorpresas, ¿eh? En esta mañana de recordar figuras, hemos hablado de Julio Anguita, que acaba de fallecer, que ha muerto de una crisis cardíaca. Hemos rememorado también a Liz Taylor y vamos a hablar de los 25 años de la muerte de Lola Flores, porque también la conocía Carmen. Y por cierto, es noticia de última hora no solo el fallecimiento de Julio Anguita, sino la cifra más baja de fallecidos de coronavirus desde el 15 de marzo, con lo cual nos felicitamos extraordinariamente, ¿no? Es cierto que los fines de semana, por alguna extraña razón de recuento, bajan las cifras, pero son 102 fallecidos y ciertamente estamos lejos de los 900 y pico que llegamos a la comentar. Si te parece, qué Carmen, maravilla. Nos vamos un instante y volvemos con Lola Flores enseguida.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE, estar informado. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got.
Vamos noticia tras noticia, porque según habéis escuchado y después de haberos contado que ha fallecido Julio Anguita del corazón después de ese infarto que le arreó el fin de semana pasado, y transmitimos desde aquí nuestro abrazo a su familia y deseamos que descanse en paz, después de contaros también que hemos tenido la cifra más baja de fallecidos en lo que es la crisis del coronavirus, 102 es la cifra de hoy y nos congratula especialmente, también contaros que el presidente, que ha anunciado que sobre la una y media, entre la una y media y las dos, saldrá de nuevo a hablar, como hace todos los sábados, va a pedir un alargamiento del estado de alarma de un mes, esta vez de un mes. Ya sabéis que el estado de alarma, excepcionalmente fijado en la Constitución, se autoriza por 15 días y posteriormente tiene que ser ratificado todas las veces por el Parlamento, por los partidos que hayan sido votados por la gente. Hasta ahora se le habían autorizado siempre prórrogas de 15 días, esta vez va a pedirla de un mes del estado de alarma. Son noticias de última hora, pero noticia de esta semana y muy triste, querida Carmen Lomana, ha sido la muerte del hijo de Ana Obregón y Alejandro Lecchio.
Tremendo. Yo creo que es una muerte que ha conmovido muchísimo a toda España, es lógico. Parece tan injusto que un hombre, una persona con 27 años se vaya así, lleno de vida, porque era un hombretón. Yo creo que, no sé, que por justicia divina debería estar prohibido que nadie sufriese cuando es joven, por lo menos hasta los 40 años, ni los niños ni los jóvenes. Ha sido muy duro y para esa madre, para el padre también, porque yo creo que Alejandro Lecchio le quería muchísimo con locura, pero para Ana era su vida. Y ha habido una frase determinante: se apagó mi vida.
Sí, esa es la que ha escrito que ella siente en Instagram, y es claro, tremenda, ¿no? Claro, la frase de una madre destrozada, se apagó mi vida. Y la carita de Alejandro Lecchio en las fotografías, pobrecito, era impresionante, porque tenía unas ojeras también terribles, ¿no? Recordamos.
¿No notas que Alejandro físicamente esto le ha pasado factura? Pega un bajón tremendo, porque el dolor, este dolor inmenso de perder un hijo, de verle sufrir, porque Ana ha dicho que ha sufrido mucho los últimos días, las últimas semanas, porque a este chico le había ido degenerando algo que empezó por cáncer de colon, creo, y en la gente joven cualquier cáncer es letal, porque las células, pues bueno, se multiplican mucho más rápido, pero ya tenía metástasis, y según han comentado, porque lo oí en las noticias, lo he leído, terminó en un sarcoma de huesos, ¿sabes?, y de todas las partes blandas que...
Madre
Entonces,
mía.
Es que ver sufrir a un hijo. Yo no tengo hijos, pero me lo imagino, pero tengo sobrinos que les quiero con locura, y solo imaginarme que puedan sufrir, que se puedan ir siendo jóvenes. Mira, no hay una palabra para definir cuando pierdes un hijo. Yo soy viuda, otros son huérfanos, pero los que han perdido un hijo, ¿cómo son? ¿Qué son? Rotos por el dolor. Eso no se te va nunca.
No, no, de hecho es, yo digo siempre que en estas circunstancias solo cabe mirarse en el espejo de la Virgen, ¿no? Con el hijo destrozado, sí, en los, exacto, brazos, y que este castigo, que es el peor que puede padecer un ser humano, porque realmente una madre o un padre siempre preferiría morir que ver morir a su hijo. Yo esto, claro, lo tengo clarísimo, vamos, a mí me preguntan ahora mismo, vida, y por cualquiera de mis hijos doy la vida gustosa, ¿no? Entonces, realmente solo en un Dios puede encontrar un eco, porque verdaderamente es un castigo terrible, ¿no? Yo no he colocado nada en los medios porque no me gusta a mí esto de hacer manifestaciones luctuosas en público, pero a ambos les he escrito, ¿no?, mandándoles abrazos, porque con ambos me he cruzado y he trabajado, con Alex en Telecinco y con Ana, la hemos tenido varias veces en el programa, es muy buena mujer, hay que decir,
Ana,
que es una chica
estupendo,
sí, que tiene un corazón de niña, mucho, tiene un corazón de niña, es una cosa,
tiene un punto naif, una alegría innata, esa sonrisa que no puede apagarse porque volverá. Y yo no he querido mandarle todavía ningún mensaje por mensaje interno o llamarla, porque he querido darle un tiempo y creo que lo haré el lunes, la semana que viene. Y sobre todo decirle que lo único que cura esto, que nunca se le va a curar totalmente, pero es el tiempo. Pero eso siempre queda. Y que hable de Alex, que hable de él siempre, porque no... Lo peor que puedes hacer cuando alguien se muere es no volver a nombrarle. Alex va a formar parte de su vida siempre y contará anécdotas y se reirá hablando de él y le recordará, porque tiene un ángel en el cielo que la va a cuidar siempre. Y es así. Yo creo que son
nuestros ángeles.
Mikey tenía
algún detalle sobre el difunto, sobre este joven, que por lo visto era una persona, Mikey, muy celosa de su intimidad.
Sí, no contaba mucho de su vida privada, la verdad. No hacía gala de ser hijo de Ana Obregón. De hecho, haciendo un poco, bueno, síntesis de su historia, él en 2018 se quejaba de dolores de espalda. Fue a verse con distintos especialistas, le dieron un diagnóstico muy claro. Y bueno, desde entonces también hay que decir que no ha habido ni un solo día en el que...
¿Y si sabes si era un cáncer de colon o de pulmón? Yo es que no lo he sabido, pensé nunca... que tenía una leucemia.
El otro día dijeron como una especie de sarcoma de huesos que había degenerado en eso, pero en principio... Acuérdate que dijeron que era cáncer de colon.
El no...
sarcoma de Ewing, me dicen desde control.
Sí, exacto. Exacto.
Él no lo solía decir mucho, simplemente decía que tenía un cáncer, le quería dar un diagnóstico como el que se le daba a otras tantas enfermedades, supongo que por ese espíritu de lucha que tanto le ha caracterizado durante todo este tiempo. Porque también es verdad que era un joven que a la hora de enseñarse en redes sociales, de mostrarse, de decir, bueno, lo que sentía o cómo lo estaba padeciendo, nunca tuvo pues ese ánimo victimista, sino todo lo contrario. Era una
era muy valiente.
Era una figura de pelea, mucho, de mucha esperanza. Bueno, de hecho ha habido más declaraciones a lo largo del día de ayer en programas de televisión, en Espejo Público, de sus familiares. A raíz de lo que decíais antes, pues efectivamente no ha sido solo una pérdida enorme para Ana Obregón, que probablemente haya sido de las más grandes, sino también pues para el hermano de la actriz, que le echan muchísimo de menos, que es una pérdida irreparable, incluso para sus primas, que nunca va a haber nadie como tú, o que nunca ha visto a nadie luchar tanto por vivir. En fin, que ha sido una pérdida muy fuerte.
Es una familia muy pronto. Unida. Es una familia muy unida, Mike.
Sí, es un plan español de estos típicos.
Todo el tiempo. Y bueno, los padres de Ana están muy malos. Yo no sé ni si se entera mucho de todo. Una pena.
Bueno, vamos a repasar algún otro aspecto de la realidad antes de abordar el tema a Lola Flores. Malú ha aparecido con un misterioso anillo y se empieza a barajar el compromiso.
Sí, ha aparecido en distintos medios, había pasado desapercibido las primeras veces en entrevistas como en El Hormiguero, pero en un reciente paseo con su madre se ha podido comprobar que efectivamente Malú llevaba una joya en el dedo corazón de las que ella no acostumbra a vestir. Era una joya más del estilo de diamantes, como una media alianza, más parecido a eso, tampoco se ve la foto exactamente lo que es, pero ella suele o acostumbra a llevar unas joyas más de estilo hippie, más no tan elegantuosas, no tan, digamos, caras. Bueno, es una sortija de diamantes, viene al caso porque parece ser que el 15 de marzo Malú cumplía años, entonces no se sabe muy bien si efectivamente esta sortija es un regalo de cumpleaños por parte de Rivera o si podría ser que nos estén reservando una noticia aparte del nacimiento de la hija. que por cierto, que queda súper poco para que nazca, y el que sí que se ha pronunciado por primera vez sobre este tema de manera más extendida ha sido Rivera. Hizo un directo a través de su Instagram, bueno, aparte de responder a preguntas sobre la situación actual del coronavirus, sobre la política y demás, quiso responder a la pregunta de, bueno, cómo estaban viviendo el embarazo de Malú. Y decía que tenía muchísimas ganas de verle la carita a su hija, que estaban súper ilusionados, tanto él como todos los miembros de su familia, y que también señalaba, haciendo referencia a esas preguntas políticas que le hacían, que nunca iba a volver a la política, que decía que era una fase que ya había pasado y que pensaba que no iba a volver eso nunca.
Nunca digas nunca jamás, y menos en política. Y lo que has dicho tú, Mikey, de que, o Cristina, que a lo mejor era un anillo de compromiso, qué mayor compromiso entre los dos que tener un hijo, ¿no? Entonces es normal que le haya regalado un recuerdo. No sé,
sí, ya es una cuestión de lo que significa. Sí, no sé si es un avance de unas posibles nupcias o simplemente es un regalo.
Vamos a hablar un poco de doña Leticia, porque en estos tiempos de coronavirus la solidaridad desempeña un papel fundamental y ella ha decidido sumarse vistiendo el chaleco de la Cruz Roja.
Sí, porque también doña Leticia poco a poco va volviendo a tener esa agenda real que siempre les ha caracterizado a los dos reyes. Concretamente esta semana ha asistido a una reunión, bueno, para ver cómo funcionaba la campaña Cruz Roja Responde, que es un programa, bueno, pensado para atender a personas que están sufriendo con la pandemia. Más concretamente, quiso ponerse en primera línea, cogió el teléfono y estuvo hablando con personas mayores, bueno, pues animándoles, personas que se sentían solas, que no tenían a nadie a su lado, bueno, para preguntar qué tal estaban, si necesitaban algo, mantener una conversación con ellas.
Imagínate que te llama la reina. Dígame, la reina aquí, dice, bueno, alguien me está tomando el pelo, ¿no?
Ah, pero sería una sorpresa muy agradable.
Mucha ilusión.
A mí me gustaría, claro. No me importaría nada. Luego, a lo largo de la tarde, también pudo hacer un recorrido, bueno, pues por las instalaciones, conociendo a los voluntarios, viendo existencias que tienen allí almacenadas, tienen material médico, mascarillas, bueno, cosas que envían a personas que tienen estas necesidades y que, por cierto, con esta campaña ya han podido ayudar a más de 450.000 personas y van sumando.
Creo que lo más importante ahora, Cristina, me imagino que piensas lo mismo, es darle alimento a las personas. Hay mucha gente que no ha cobrado todavía los ERTEs, que no tienen ayudas y que pueden llegar a pasar hambre. Entonces, lo mismo Cáritas, que hace una labor maravillosa, que Cruz Roja, tenemos ahora que centrarnos en ayudar a estos bancos,
claro,
de alimentos.
Claro, y este es el principal ítem ahora del debate político, ¿no? Quiero decir que es que estamos en una situación económica ruinosa y hablamos del pan de las familias. Es que no se llega a fin de mes, hay mucha gente que no tiene sueldos ni ella ni ellos, hay personas que no pueden alimentar a sus hijos, hay gente confinada en una habitación, varios miembros de una familia.
Ellos no lo sienten. Estamos desde enero con todo el Parlamento, el Senado, pero ellos siguen cobrando todos los meses. Entonces, ese dolor de que no entre ni un euro en casa, no lo sienten. Por eso a veces son tan poco sensibles, porque hablan mucho de todo lo que se va a dar, de todo lo que se está ayudando. No, pero que es que no llega.
Y que además
dinero
a ellos no les falta.
No sabemos dónde está, si es que no ha llegado a España, si es que se lo han gastado en otras cosas, pero ha habido una parte en el primer momento, en marzo, incluso para los créditos ICO, que llegó, pero de momento ninguna empresa, la mayoría de los que han pedido créditos ICO, no han llegado. Hay bancos,
bueno, pues,
que no han llegado.
Pues si os parece, vamos a hacer un huequito en el exprimidor a Lola Flores. Son 25 años de su
muerte.
Sí,
que es más divertida.
Que incluso tantos años después de morir nos alivia y nos pone de buen humor.
Hola.
No soy una mujer normal, soy, como yo digo muchas veces, de otro planeta. No es que sea de otro planeta, soy del planeta Tierra, pero con una luz especial.
En el café de Levante, entre palma y alegría, cantaba la zarza mora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como las moras. le habló primero a un tratante, yo le, y luego fue de un marqués, que la llenó de brillante, yo le, de la cabeza a los pies. Decían la gente que si era de hielo.
Ahí estaba, con esa voz salerosa y sumamente era juvenil, ¿eh? Porque yo ya la he conocido siempre con una voz más oscura. Sí, Carmen.
Pero era, no sé, es que es muy difícil definir a Lola. Ella misma ha dicho, yo soy como de otro planeta. Pero era tan arrolladora, tan simpática, tan encantadora. Estuvo en mi puesta de largo y habló.
Estuvo en tu puesta de largo. O sea, tú tuviste fiesta de presentación en sociedad.
Sí, sí, sí.
¿Qué años también tenías? Estuvo Luis ¿Con 15 Aguilé. O con 18 lo hicisteis?
No, 17 para cumplir 18.
Uh-huh.
Y fue en Valencia, además. Y recuerdo que cuando se subió a hablar, porque tenía el don de la palabra, era una mujer que hablaba maravillosamente en público, y dijo, yo soy el castelar gitano. Yo, que era muy jovencita, se me quedó en la cabeza y luego le pregunté a mis padres, ¿quién era castelar? Como diciendo, bueno, pues lo bien que hablaba, cariñosa, simpática. Yo me enamoré de ella desde el primer momento. Me acuerdo que me dijo cantidad de piropos. Fue todo tan bonito, y era una mujer que tuvo una vida durísima al principio, cuando se vino a Madrid con sus padres desde Jerez. Vivían en una pensión. Fue, bueno, muchas cosas que mejor no recordar. Recordar el momento esplendoroso de Lola Flores.
¿Y cómo recuerdas en tu puesta de largo lo que hizo? ¿Actuó o qué?
Cantar, estuvo actuando, estuvo cantando, hablando con todos, había muchísimos invitados. Fue en Valencia, en esa época nosotros vivíamos en Valencia y había unos montajes espectaculares donde venían las mejores atracciones de todo el mundo, de Estados Unidos, de todo, que se llamaban Los Paradores, pero no tiene nada que ver con un parador de turismo. Era un lugar que montaban en fallas, donde había socios y con unas cenas impresionantes, unos espectáculos que no te puedes ni imaginar, y entre ellos, pues el día de mi puesta de largo, porque yo era la reina del parador ese año, y estaba con la falla de Convento de Jerusalén, creo que fue, y actuó ella, y bueno, estaban mis padres, sus amigos, y yo creo que había como 500 personas de todos los socios del parador. Y fue una puesta de largo espectacular con todas mis amigas de damas, los chicos con frac, y Lola Flores actuó.
¿Qué vestido llevabas, americano. Lomana? Dímelo por curiosidad.
Llevaba un vestido que me había hecho Pedro Rodríguez, ese gran modisto, que era estilo imperio. A ver si os mando una foto. Estaba cortado, pues imperio, toda, y luego tenía una
manita. O sea, con un escote cuadrado.
De farol, un escote cuadrado y todo, la parte de arriba bordado en perlas, todo con perlitas que colgaban.
Madre
era un vestido
mía.
Maravilloso.
¿Y de qué color?
Pues blanco, blanco.
Ah, era blanco.
Un blanco, sí, un blanco roto, no un blanco nuclear, pero el blanco roto en raso gordo, en raso princesa. Y luego llevaba como una capita que hacía todo pétalos de flores.
¡Uy, qué bonito! Bueno, eso nos lo mandas y lo colgamos ahí en las redes sociales, que a la gente le va a encantar. En cope.es y en fin de semana. Si te parece, vamos a saludar a alguien que conoce mucho y muy bien la historia de Lola Flores, que además me alegra especialmente saludar, porque los compañeros que uno tiene al principio de una carrera profesional se quedan completamente en el alma. Yo creo que uno tiene una inocencia profesional en esos momentos con la que traza relaciones de muchísima nobleza y de muchísima lealtad, y Nacho García Garzón era una autoridad intelectual en el ABC en el que yo empecé. Él es periodista, es escritor, es poeta, es crítico de teatro de la revista de Occidente y autor del libro de Algaba, Lola Flores, El volcán y la brisa. Nacho García Garzón, muy buenos días.
Muy buenos días, qué alegría escucharte al cabo del tiempo. Y qué exagerada eres, mujer.
Que no.
Bueno,
¿a ti no te pasa eso también de que cuando uno se retrotrae al comienzo de la carrera?
Sí, claro que sí, hombre. Claro, tienes recuerdos de gente entrañable y además maravillosos profesionales como tú. Qué menuda señora haciendo reportajes, hay que decirlo. porque ahora se te escucha en la radio de una señora reposada, bueno, espontánea, pero te has metido en menos dos fregados. ¿Para qué recordar? Es que
fueron unos años grandes los del ABC, también con Luis María Anson, con gente de primera fila en todos los sectores, y Nacho García Garzón en el ámbito de la cultura, que era una parte señera del periódico ABC. Bueno, ¿por qué te interesaste en el personaje de Lola Flores?
Por la existencia del editor. Es decir, fíjate, porque uno sí, no, te lo voy a contar. Mira, uno siempre, a lo mejor, yo me acuerdo entonces tenía viejos prejuicios progres, es decir, cuando claro. Me propusieron hacer una biografía de Lola Flores, digo, esta señora tan rancia, tan del antiguo régimen, ¿cómo me va a interesar? Y al final, tras mucho insistir, acepté, claro, es que fue una revelación, porque me fui enamorando del personaje. Según
es que Lola podía ser cualquier cosa menos rancia. Era la más moderna del mundo, la más progresista, la más rompedora de esquemas en todo.
Sí, pero a su vez también tenía una relación con el régimen de Franco, ¿no? O sea, que no era conflictiva en ese sentido.
Es una señora que cantaba en la granja, pero luego apoyó la huelga de actores del 75, al principio en enero, febrero, que hicieron con Chabelasco y luego Juan Diego y mucha gente detrás. Ella fue al Palacio de la Gobernación, como se llamaba entonces, a interesarse, como tenía amistades, para que sacaran a sus compañeros, que no se quedó al margen ni... No. Se implicó.
Comprometida, Nacho,
después de bucear en sus orígenes, ¿qué es lo que hace tan especial a Lola Flores? Porque yo lo que había oído, y yo eso lo desconozco porque no es mi ámbito profesional, es que realmente no era una gran bailarona, no era una gran cantante, no era una gran actriz. Grande, no era en nada, y sin embargo era una grande.
Era muy completa. En el libro, esta biografía que hice, en el año 2002, fue la primera edición, hablé con flamencólogos como mi amigo Manuel Río Ruiz, gran poeta, y él hablaba de que tenía mucho conocimiento y que improvisaba desde la sabiduría, ¿sabes? Era intuitiva y que bailaba, cantaba con mucho gusto y luego que bailaba al compás. El mismo Carlos Saura se sorprendió porque me parece que fue en sevillanas o en flamenco, y la metió como de relleno, y había hecho alguna otra película y se arrepintió de no haberla llamado antes.
Pero ves cómo ellos también tenían sus dudas sobre ella como artista, es curioso. Y sin embargo, tenía algo arrollador, que probablemente tenía que ver con su temperamento, ¿no? ¿Cómo es eso?
Sí, era una espontaneidad arrolladora, era intuitiva y luego muy compleja. Y se había formado con gente de flamenco, ella fue a academia de jovencita, lo poco que le podían pagar sus padres, ella estudió el baile y sobre todo el baile.
Y tuvo un gran maestro que fue Manolo Caracol.
Bueno, pues fue más que maestro.
Estuvo muy enamorada también.
Sí, fue una relación, bueno, tremenda, porque fue el comienzo del gran despegue artístico de Lola Flores cuando hicieron el espectáculo Zambra, me parece que fue en el 52, 53, y cantaban, yo por ejemplo, La Zarzamora, que ha sonado al principio de este apartado, y que tenían una sensualidad, él cantando alrededor de ella, ya bailando, que traducía de alguna manera la relación que vivían fuera del escenario. Era, como el 9 semanas y media de aquellos entonces.
Si fue transgresora entonces, porque Manolo Caracol estaba casado, tenía una
estaba
familia.
Casado, claro.
Entonces fue algo que por lo visto fue muy criticado, pero tampoco se supo demasiado, se intuía, ¿no? Y lo que dices tú, se intuía esa enorme química entre los dos, que cuando él cantaba y ella bailaba, es que ya no se podía aguantar. Era maravilloso.
Es que no nos olvidemos que en aquellos entonces el adulterio era delito en el Código Penal, sabes que te podían denunciar y ibas a la cárcel.
Claro, entonces,
qué horror.
Era algo que se sabía, pero es decir, que no se evidenciaba, y ella lo ha contado muchas veces, y que su admiración por Manolo Caracol, sus relaciones, sus altos y bajos, sus violencias, en fin, un amor de esos tremebundo.
Y luego con el Pescadilla, ¿qué tipo de relación tuvo con su marido?
No,
¿también
su marido
tan pasional?
Él ya se quedó enamorada, le conocimos para hacer una especie de fiesta en Barcelona, que era un guitarrista jovencito al que luego incorporó a sus espectáculos, pero él ya tenía una hija, él era gitano, y tenía una hija fuera, anterior al matrimonio con Lola Flores, que luego se ha llevado muy bien con Lola y con sus hijas.
Sí, pero en principio fue un gran problema porque los gitanos es que la perseguían, porque pensaban que había metido
a buscar a su casa.
Que Lola no era gitana, Lola era gitana por parte de madre.
Perico el Comino, que era su padre, como le llamaban Perico el Comino, porque era un hombre menudo, no era gitano, era su madre. O sea, era la mitad, porque, bueno, así ella se consideraba gitana de ley, y sus hijos, al ser hijos de padre gitano, son gitanos, según la tradición étnica de los gitanos.
¿Cómo había sido su primerísima infancia?
Pues llena de... Ella lo cuenta feliz, pero llena de muchas dificultades. El padre tenía una pequeña taberna en Jerez, que me parece que se llamaba La Fe de Pedro Flores, y allí nació ella. Era una tabernita que abajo estaba la taberna y arriba vivían ellos. Y luego fueron viajando pues de Jerez a Sevilla, de Sevilla a Jerez, siempre en el negocio de bares y de la restauración, hasta que decidieron, por ella, por la niña, por apoyar la carrera de la niña, venirse a Madrid toda la familia, que fue una aventura, y aquí el padre tuvo que trabajar en sitios distintos, ella ayudando lo que podían, en fin, que las pasaron.
Pero en Madrid no fue fácil su vida. Al principio fue muy difícil en Madrid.
Bueno, y luego tuvo también una vida larga, compleja. El Pescailla también tuvo lo suyo, y ella perdió un hijo. Hay que recordar hoy que hablábamos de Ana Obregón, de la pérdida de su hijo, de Antonio Flores, que fue espeluznante, ¿no?
Ella murió antes que Antonio. Que Antonio murió 15 días.
Es verdad que Dios le ahorró.
Antonio murió
dolor,
Lola. Lola contaba las noches y noches que se había pasado hablando con su hijo, queriéndole quitar de las adicciones, y para él su madre era su consuelo, su refugio, única que tenía confianza para decirle todo.
Pues con ese afecto entre ambos tengo que cerrar, porque nos tenemos que ir al informativo. Bueno, le agradezco muchísimo a Nacho García Garzón este pase por nuestro programa.
Antonio es también un gran tipo, he de decirlo.
Que se tiene que reproducir. Muchísimas gracias, y gracias también a Carmen Lomana. Nos vamos a las noticias.
Compartir. Venga, hasta luego.